Doy gracias a Dios porque veo cómo no deja de mostrarnos en la oración, pues, cómo nos ama. Nos lo ha dicho hoy. Cómo Él está esperándonos. Él está queriéndonos, lo da todo. Pero como ha dicho un hermano, desde ya, aquí, no tenemos que morir para ir a esa vida que Él nos promete en la palabra, sino que Él ya no lo quiere dar todo aquí. Yo antes de comenzar quiero comenzar la enseñanza con un testimonio mío, porque es algo que el Señor pues está haciendo fuertemente en mí. Y es algo que viene de Dios y yo no lo dudo para nada, porque para mí, aunque a lo mejor para algunos, pues bueno, diga, bueno, tampoco no es tanto. Pero para mí era muy difícil, porque, bueno, yo soy una pecadora y tengo todos los pecados, pero es que hay pecados con los que no había manera. Y el pecado de la gula era uno de ellos. Es verdad que yo estoy operada de tiroides, y bueno, pues eso ya es un poco el metabolismo y todo, lo tengo lento y tal. Pero sí que es verdad que cuando nos creemos las promesas del Señor y esperamos en Él, como hemos dicho en esta tarde, pues sin casi darnos cuenta, porque así ha sido, hermano, con este pecado, y el Señor me ha ido llevando, y me ha dado toda una enseñanza a mí con este pecado, en el que me mostraba que sí, que es verdad, que yo tengo problemas de tiroides, que yo tengo el metabolismo lento, pero que también me gusta mucho comer, porque esa es la verdad. A mí me gusta mucho comer y todo está bueno. Es que no hay nada, digo, es que no hay nada que no me guste, Señor. Es que todo está bueno, todo está bueno. Entonces, pues claro, yo he abusado mucho, porque claro, ya, bueno, pues todos tenemos la vida que tenemos, ya nos entregamos al Señor, no paramos, y también nos lo han vendido y nos lo venden mucho, que tenemos prisa, que tenemos que hacer cosas porque hay prisa y tal. Entonces, he abusado mucho de los carbohidratos, ¿verdad? De lo que yo era, para mí, me ponías una ensalada y me ponías una pizza y yo me iba por la pizza. A mí la ensalada yo decía, eso es comida de conejo. Yo no me como eso. Yo la hierba no la quiero, ni la verdura tampoco. La verdad es que no. Y trataba de comerla, ¿eh? A veces lo intentaba, pero yo decía, uff, y es que esto no sabe a nada, esto aquí, ¿eh? Como que no. Y bueno, ahí yo lo intentaba una, otra, pero que no había forma. ¿Qué pasa? Que yo he ido enfermando, porque al abusar tanto de los carbohidratos, pues claro, eso empieza uno tan mal, que el pan que me gustaba a rabiar, yo cuando pequeña le contaba a Luis, de Luis, y hombre, con el pan seco, digo, con el, salía del colegio, tenía tanta hambre que estaba deseando llegar a mi casa, cogerle a mi madre la barra de pan que había recién comprado y ponerme a comérmela solo, el pan solo. Me encantaba. Pero de tanto abusar de ello, pues la verdad es que ahora mismo pues no lo tolero. Es algo que mi cuerpo ya lo rechaza, ¿no? El Señor me empieza a hablar conforme me va enseñando, porque es como que Él me paró un día y me dijo, Eva, tienes que parar y tienes que alimentarte bien. Y yo decía, ay, es verdad, Señor, porque me encuentro mal. Pero claro, ahora yo le dije, ¿cómo? Porque yo no sé. Es que es verdad, yo en una alimentación, yo como, bueno, muchos de vosotros sabéis que vengo de una familia en la que, pues, mi educación y todo, pues, no ha sido la que debería haber sido, no me han enseñado a alimentarme bien. Entonces, pues, yo decía, esto es muy difícil. Yo recuerdo que una vez hice un régimen y yo pues dije, ah, pues ya sé yo comer. Pero ese régimen se trataba de no mezclar las proteínas con los hidratos, pero que va, y era filete con lechuga, pollo con lechuga de este, o sea, filete, pollo es lo mismo. Filete de pescado quería decir, con lechuga, pollo con lechuga, y así no aprendí a comer. Pero el Señor, que es tan bueno, y sabía que yo lo deseaba con todo mi corazón, porque además yo ya me sentía muy mal, pues hermano, no me puedo extender, pero ha sido, el Señor me está enseñando de una manera que yo antes, por más que me dijeran esta cabecita mía que estaba cerrada y que no había manera, y ahora es como que el Señor me ha abierto la mente y es que entiendo todo muy bien. Y el Señor me hablaba de cómo, de yo haberme acostumbrado a estar comiendo tanto carbohidrato y haber maleducado mi paladar, hermano, es que se nos llega a atrofiar el paladar. Es como que, porque yo abusaba de todo. Si ponía un filete, mayonesa, si o ketchup, o salsa agridulce. Algo tenía que tener de encima. Y claro, cada vez tu paladar es como que quiere más picante, más de esto, más de lo otro. Y es como que eso se va atrofiando y cada vez quiere más, cada vez quiere más. El Señor ha hecho tanto, hermano, que resulta de que es que me muero por una ensalada. Que eso me lo dicen a mí antes y yo es que no me lo creo. O una sopa caliente por la noche, es que imposible para mí. Y estoy, me está enseñando el Señor a tomar los alimentos, lo que son naturales. O sea, si yo me pongo una pechuga de pollo, me pongo una pechuga de pollo con una ensalada y me la tomo y me sabe, vamos, riquísima. Tan rica que el otro día digo, voy a echarle un poquito de salsa agridulce. Se la echo y, hermano, es que no la aguantaba. Es que digo, uy, qué fuerte está esto. Claro, el Señor ha hecho tanto que... ¿Por qué os cuento todo esto? Porque de lo que quiero hablar, y diré, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Es de los pecados que están arraigados en el alma. Esos pecados que decimos, bueno, pero si yo ya lo he confesado, si yo ya lo he sacado a la luz, si yo ya... Y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí. En los escritos hemos dicho, como nos dice Luisa Picarreta y Jesús, que una vez que Adán se sustrae de la divina voluntad, pues entra en el pecado. Y el pecado es desorden total, es desorden total. Y es como que nos atrofiamos. Como a mí se me atrofió el paladar, con el pecado nos atrofiamos, hermano. ¿En qué nos atrofiamos? En que esos pecados que están en el alma, que en el alma está el intelecto y la voluntad, en el intelecto está la inteligencia, la razón y la memoria, pues están tan apegados al intelecto, a la voluntad, que es que nos creemos que eso somos nosotros. Y no nos deja saborear, no nos deja saborear las cosas de Dios. O sea, yo tengo este pecado de gula y yo pensaba que es que a mí me estaban diciendo tonterías, que no me entendían, que es que no entienden lo que pasa, que es que tengo mucha hambre, porque es que tenía hambre a toda hora, eso sí es verdad. Pero hasta eso me lo está... Es como que al alimentarme bien y equilibradamente, ordenadamente, pues ya no tengo ese hambre que tenía. Claro, cuando... El Señor, como nos decía el jueves, le llamó a un hermanito mucho la atención, porque claro, mientras más tiempo estamos con ese pecado que vemos que no hay forma, como decía una hermanita que a mí me hizo mucha gracia el jueves en la madura, en la Divina Voluntad, es que hay pecado que no sé cómo quitármelo. Me hizo mucha gracia, Porque es que no hay manera de que nos quitemos. Pues decía el Señor el jueves que, claro, cuando pecamos, y pecamos reiteradamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, dice que el Señor se ve obligado a castigarnos, ¿verdad?
En el libro, en el volumen 17, en la fecha de septiembre 22 de 1924, dice el Señor que hay muchas almas que cuando llegan al punto este de que Dios ya empieza a mostrarnos esos pecados a los que estamos apegados, se echan para atrás y se contentan con llevar una vida mediana, porque el perder los propios derechos, o sea, el derecho de que yo esto no lo entiendo, esto, es el más grande sacrificio que puede hacer la criatura y que dispone a mi bondad abrirle las puertas de mi querer y haciéndola vivir en ella, corresponderla con mis derechos divinos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Que tú le dejes ese pecado, renuncie a tu derecho, renuncie a tu yo, a tu razonamiento, a lo que tú crees, y Él te va a recompensar con los derechos divinos. No te vas a quedar sin derechos. Te va a dar los derechos divinos. Por eso, sé atenta y no salgas jamás de los confines de mi voluntad. Y es más, hermana, que también lo decíamos anoche en la comunidad, que Dios nos dijo que nos había quitado apegos, ¿verdad? Nos lo regaló anoche el Señor a todos los hermanos de la comunidad. Pero luego en discernimiento con la hermana me dijo que sí, que el Señor había quitado algunos, pero que sobre todo lo que Él había ido era al yo, a nuestro yo, lo había tocado, y que ahora ni iban a salir más apegos donde, pues, ahí tendríamos que morir. ¿Eh? Que no es que ya, porque yo decía, uy, pues yo me parece que todavía tengo mucho apego. Claro, es que Él ha tocado y habrá tocado algunos, pero no todos. Y el Señor también nos decía anoche y nos dice ahora, dice, hija mía bendita, dime qué quieres. ¿Quieres tú que mi voluntad reine y viva en ti? Eso es lo que te dice a ti hoy. ¿Como vida? ¿Tú quieres que yo te quite todo? ¿Tú quieres que yo te dé esos derechos divinos y esa vida divina? Si verdaderamente lo quieres, todo está hecho, porque es tanto nuestro amor y el deseo ardiente de que la criatura posea nuestra voluntad como vida para hacerla vivir de ella, que en cuanto su voluntad humana verdaderamente lo quiere, así la nuestra llena el querer humano de nuestro supremo querer para formar en él su vida. Claro, que a lo mejor con estos pecados tan gordos, tan apegados, pues habrá quien se lo quite radicalmente, pero a otro será poco a poco. Pero lo que el Señor quiere de ti es ese sí, y que no te revele. O sea, sí quiero morir, Señor. Yo no entiendo, pero a lo que tú me estás pidiendo, sí, Señor. ¿Tú quieres que coma ensalada? Yo como ensalada, aunque no me guste. Aunque no me guste, Señor. ¿Tú quieres que tome sopita por la noche? Pues yo tomo sopita. ¿No quieres que ahora toque el pan? No toco el pan, Señor. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? Porque esto no ha sido, este cambio no ha sido de la noche al día. Que sin darme cuenta, pues he cambiado totalmente mis hábitos. Pues lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Dice, y vivir en ella como en su propio centro. Tú debes saber que la voluntad divina y humana son dos potencias espirituales, la divina inmensa y la potencia inalcanzable. La humana, pequeña potencia, pero aunque pequeña, tiene su potencia, o sea, la nuestra. Que, claro, Dios tiene toda la potencia, pero nos deja a nosotros una pequeña potencia que es nuestro querer morir, para que se unan los dos y ya el Señor haga. Y siendo las dos espirituales, la una se puede verter en la otra y formar una sola vida. El Señor aquí más adelante dice que cuando ve un alma, y lo decíamos en estos días, lo compartíamos en estos días, que tiene el deseo, como nos dijo la hermana, ¿no?, la semana pasada, que quiere, que tiene el deseo, la intención, que él pone de lo suyo. O sea, es que es lo que quiere, ver que tú de verdad quieres, hermano. A veces ponemos muchas excusas. Ay, no, es que no puedo cambiar de alimentación porque es que tengo mucha prisa. Ay, no, es que tengo no sé cuánto. O sea, ponemos excusas. Lo mismo cuando hay un pecado que no entendemos y que no lo vemos nosotros, como el alcohólico no lo ve, pues ponemos miles de excusas. Ay, es que mi acompañante no me entiende. Y dice, si quiere la propia estima, ah, claro. Y ahí es que cuando decimos eso es porque todavía queremos reservarnos a nosotros mismos, pues alguna propia estima, alguna gloria, por eso no queremos renunciar ni morir, al amor, a los placeres, a la riqueza, tal vez a encontrar dentro de nuestra propia, los placeres. Dice, mucho más quiere la vida de nuestra voluntad en la suya. O sea, el Señor quiere nuestra vida en su voluntad. Quiere, dice, si de veras la quiere, tendrá el gran bien de poseer nuestra voluntad como vida. Y si Él lo dice, si Él lo promete aquí en los escritos, que eso viene del Señor, ¿por qué dudamos? Y si esto no fuera, la santidad del vivir en mi querer sería una santidad difícil, casi imposible. Y yo no sé ni enseñar cosas difíciles, ni quiero cosas imposibles. Más bien, es mi costumbre facilitar por cuanto es posible a la criatura las cosas más arduas, los sacrificios más duros. Y si es necesario, esto es lo que yo os decía antes, pongo de lo mío para hacer que la pequeña potencia de su querer venga sostenida, ayudada, animada por la invencible potencia del mío. O sea que no hay excusa. A ti el Señor te ha quitado algo, hay que mirar por qué no en uno mismo. El Señor nos promete que no hay nada, que Él no nos da cosas difíciles ni imposibles. Y si hace falta, te da de lo suyo. Y luego un poquito más abajo también dice que el ancla que nos quita los apegos más grande es la humildad, hermano. Y lo hemos dicho muchas veces, de muchas maneras. La humildad es la pala que excava y que, reconociendo, hace el vacío para que Dios te desapegue y te dé toda su vida divina, sus derechos divinos. Y nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios.